La charla de hoy te va a hacer salir de aquí, dejando que la fuerza, la energía y el poder que tienes dentro salga de ti. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Y tú podrás decir, pero del Espíritu Santo sé yo ya muchísimo porque llevo años. ¿Sabes? Pero realmente estamos dejando que ese Espíritu Santo haga la obra de tal manera que todo lo que nos enseñó Jesús en su palabra, que Él hizo, quiere que nosotros lo hagamos. Entonces hay religiosos que dicen, ay no, pero eso no se puede, yo no me puedo comparar con Jesucristo. Oiga, no es que usted se compare con Jesucristo, es que si Jesucristo lo cogió a usted como testigo y le dio todo lo que Él tiene, fue porque sabía que con lo suyo y lo mío no podíamos hacer nada. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el que permite que todo eso que nos ha dado Jesucristo salga de nuestro interior? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Es un Dios trino y uno. Son tres en un solo Dios. Misterio ya no resulta misterio para nosotros. Porque es tres personas en un solo Dios. Pero en ti y en mí no vive Jesucristo. Entonces nosotros estamos metidos ahí también. Entonces, ¿qué misterio es ya? ¿Qué misterio es? Ahora, lo que tenemos que hacer es cultivar esa palabra que ya la hemos recibido o la vamos a recibir y la tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que poco a poco podamos, gracias, dar cuenta de quiénes somos en Cristo. Amén. Porque ninguno de los que estamos aquí debe ver el rostro de Jesucristo sin haber cumplido con lo que Él tenía pensado de nosotros. Que el otro día le dije que nos dejó para estos posteriores tiempos porque quiso, por gracia, porque sabía que a ti y a mí nos iba a enseñar la gracia de tal forma que íbamos a poder ser útiles. Porque Él lo dijo muy claro, yo me voy al cielo, pero los dejo a ustedes. Aquellos discípulos, cuando oían a Jesucristo hablando de lo que venía, yo me voy, tú te vas, Jesucristo, ¿cómo que tú te vas? Y tú no dejas solo a Jesucristo, tú sabes cómo nos hemos acostumbrado a ti. Tú sabes cómo tú resuelves todo. Tú sabes cómo tú sanas a los enfermos. Liberas del demonio. Haces todo lo que haces. ¿Cómo tú nos dices ahora que tú te vas? Dice, sí, me voy. Porque me tengo que ir. Porque yo vine con una misión. Porque desde ya cuando Adán pecó, ya nosotros teníamos el plan de la redención. Ya sabíamos, mi padre y yo, que un día yo iba a tener que venir a la tierra gustoso. ¿Por qué? Porque iba a llevarle la humanidad a mi padre otra vez. Y el sueño que tuvimos con Adán, lo íbamos a tener cuando yo diera mi vida y fuera a la tierra y tomara cuerpo, porque era un hombre que tenía que pagar por el pecado. Me tengo que ir, pero yo no los voy a dejar solo. Las buenas nuevas de Jesucristo. Yo no los voy a dejar solo. Que tú no nos vas a dejar solo. ¿Con quién tú nos vas a dejar? Aquí en la tierra no hay nadie que se parezca a ti, Jesús. Y Jesucristo les dijo, mi padre tiene una promesa Y esa promesa no se puede dar hasta que yo no cumpla con mi misión. Yo tengo que dar mi vida, yo tengo que derramar mi sangre, y al derramar mi sangre van a poder ustedes ser de mi padre, y yo voy a ser su cabeza, porque esa promesa que tiene el Padre es el Espíritu Santo. Vendrá cuando yo me vaya. Y ese Espíritu Santo es el que hará en ustedes las maravillas. Porque Él va a vivir en ustedes cuando ustedes me acepten como Señor y Salvador. ¡Qué compromiso grande! Hemos meditado lo suficiente en el compromiso que es eso. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Él darnos todo lo que Él tiene, que ha venido con el Espíritu Santo. Entonces nosotros ser sus testigos en la tierra. Como nos da la gana. No. Como Él dice en su palabra que hizo Él. Pero Jesucristo, tú eras Jesucristo. Y tú eres un testigo mío y tienes lo mismo que tengo yo. Porque yo te lo di todo. Y necesito que te manifiestes en la tierra. Necesito que todo el que te rodee tenga que ver que el Espíritu Santo vive en ti. Si nos vamos a donde nos habla Él del Espíritu Santo, vemos qué es en lo que Él dice. Él lo tiene muy claro. Él hace ver, Juan, el último discurso antes de irse al cielo, que habló del Espíritu Santo. En la página 11:26, Juan 14, del versículo 15, habla él del Espíritu Santo ya. Todavía no había dado su vida, pero él quiso enseñarle a sus discípulos todo, porque es que el Señor no quiere guardar nada para Él. Él quiere ir revelándonos todo. Lo que pasa que Él no lo ha revelado todo de un soplón. Él cada cierto tiempo, o según el empeño que tenga aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador, es que va trayendo revelación. Pero esta revelación de la revolución de la gracia comienza ahora. Tiene muy pocos años porque quiere preparar a su pueblo en todas las denominaciones. Todas las denominaciones para él son especiales. Usted puede encontrarle defecto a una denominación, pero ese defecto se lo encuentra a usted, no él. Porque Él es el dueño de todos. Hay muchos que no han tenido a lo mejor la dicha de nosotros, de que seguimos buscando. Hay otros que no buscan, pero son de Él. Pero según sea lo que Él tiene para cada uno de nosotros, tenemos que responder. Entonces aquí dice Jesús, Jesús promete el Espíritu Santo. Le dijo Jesús a los discípulos, antes de ir a la cruz, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ajá. ¿Y por qué usted me está hablando de gracia? Y de que ya no hay que estar pendiente de los mandamientos. ¿Cómo dice? Vuelvan a leer. Si ustedes me aman, obedecerán ¿qué? Mis mandamientos. Yo voy a morir y voy a resucitar. Voy a entregar mi sangre. Versículo 34 en la página 11:26 del capítulo 13. Este mandamiento nuevo le doy. Eso fue lo que Jesucristo le quiso decir. Y los religiosos lo han tomado como que lo de las tablas era lo que Jesucristo estaba hablando. Oiga, Jesucristo no hablaba de esas cosas. Jesucristo lo que quería era que supiéramos que nosotros íbamos a ser los benditos de Él, porque la gracia de Dios iba a abundar en nosotros. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los míos. No soy yo, Jesús, que estoy hablándole. Nos diría, pues váyanse al versículo 34. Este mandamiento nuevo. Como diciendo, no me hablen de las tablas, que yo no estoy hablando de las tablas ahora. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Oiga, eso es viejo. Así como yo los he amado. Ese es el nuevo. ¿Entendieron? Claro, cuando ustedes van a amar a todo el mundo con ese amor, con ese mandamiento que yo les doy. Claro, no dijo más nada, porque ahí no tenía él que decir más nada. Pero lo que quería decir era que ya nosotros, el nuevo pacto, no podíamos decir que nosotros no íbamos a amar a fulano, a mengano. Yo no puedo perdonar, yo no puedo amar, porque aquel me hizo esto, porque me hizo lo otro, y yo no lo puedo perdonar. Oye, tú tienes el amor de Dios, que al recibir a Jesucristo, es tu nueva naturaleza. Eso nada más es para caminar gozoso, y cuando el enemigo te hace ¡rap!, que te da un pellizco, que te duele, tú le digas, un mandamiento nuevo me dieron. Y yo tengo la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Cuando hablo de religiosidad, hay gente que enseguida hace, porque creen que estoy hablando de la Iglesia Católica. Cuando yo hablo de religiosidad, hablo de la religiosidad que tenemos todo el que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Entiendes? Que en algún momento no hemos llevado la palabra como es. Lo primero es que si nos dieron el Espíritu Santo, fue para que lo usáramos. Si Jesucristo, con esa sangre bendita, nos dio su vida, era porque con la vida de Jesús venía todo lo de Él. Entonces ya nosotros, siendo criaturas nuevas, no podíamos estar apegados a la religiosidad. ¿Ustedes saben lo que significa religiosidad? Religiosidad significa hacer la voluntad de nosotros y no la de Él. Creernos que por nosotros mismos podemos. Y no podemos. Entonces, ¿qué está buscando el Señor? Que esa unión con el Espíritu, que lo llevamos dentro, ¿eh? Ay, pero yo no lo siento, ni yo tampoco. Porque eso no es de feelings. Eso no viene ni del intelecto, ni viene del cuerpo. Ni viene de nada, ninguna parte del alma. Eso es en el espíritu. Y en el espíritu podemos quedarnos igual. O puede que sentamos un corrientazo. Ok, está bien. Pero si usted no siente nada, eso no quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted. Y que ya usted es un ser espiritual. Y usted le habla. Y usted le dice, yo no puedo. Yo no puedo. Yo te agradezco, Padre Celestial, que un día quisiste tomar la humanidad, que la humanidad fuera tuya, ya que no se pudo dar ese sueño, y nos dejaste a nosotros y a todo aquel que ha recibido a Jesucristo desde que se formó la iglesia, el día de Pentecostés. Desde ese día, tú lo que has querido, papá, es que sepamos que Jesucristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo y que Jesucristo nos dejó para que fuéramos sus testigos. Eso se dice a cada rato. Pero testigo de Jesucristo significa ya no usar lo de nosotros, sino todo lo que nos ha sido dado por la sangre derramada de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a ir sacando trozos de la escritura y meditándola, sin buscarlo en la palabra, sino percibiendo el Espíritu de Dios, que está aquí. Está aquí para todo el que tiene el bautismo en el Espíritu. Y está aquí, en el Espíritu de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y el Padre, desde su trono celestial, con Jesucristo al lado en el de él, están oyendo hoy la iglesia Más Que Vencedores con un conversatorio con él. Un conversado en buen dominicano. Lo que vas a hacer tú ahora y lo que voy a hacer yo es repasar algunos versículos donde vemos la importancia del Espíritu Santo y por qué Jesucristo dice que nos dejó a nosotros. ¿Se acuerdan ya cuando se iba? Toda autoridad se me ha dado, le dijo Jesucristo. Vayan ustedes. Jesucristo, a ti te dieron la autoridad. Entonces tú nos mandas a nosotros. Nosotros que no podemos. Y nosotros que somos esto y somos lo otro. Nosotros que hemos pecado. Jesucristo, cállense la boca. Porque a ustedes le he dado mi autoridad. Para sacar demonios, para sanar enfermos, para ir por ahí predicando la palabra. Pero eso se ha hecho bien hasta ahora. No decimos que no. Ha habido unción para todo eso. Y ha habido testigos dispuestos a eso. Eso está bien. Pero la parte que le tenemos que agregar a eso, para que todo esté completo, es de ahora en adelante saber qué religiosidad es. Cuando yo tengo un problema y el cabezón mío no sabe qué hacer y qué haré, porque yo creo que debo hacer esto, o debo hacer lo otro, o yo no sé. Oiga, no haga eso ni una vez. Usted tiene un problema, dice, Espíritu Santo, ¿tú tienes un problema? ¿Tú tienes un problema? Porque mi problema no es mío, es tuyo. Entonces tú me vas a decir qué yo tengo que hacer. Porque si tú no me dices, yo no dejo nada. Porque si yo lo hago, meto la pata. ¿Es fácil eso? Claro que no. Oiga, mandando este cuerpo y este intelecto por años, me pongo yo, pues, la más vieja aquí. Y ahora someterme de tal forma que no piense yo nunca en mí, sino que no tome ni una decisión sin él. Yo eso lo aprendí hace un tiempecito, no es ahora. Pero sé que ahora lo que vamos a hacer no es fácil que los cristianos lo hagan. Porque la meditación que se va a hacer es una meditación hablando con Jesús. Cuando usted lea siquiera un versículo, como leímos ahora, usted le dice, oye Jesús, aquí tú dices que si nosotros te amamos, obedeceremos tus mandamientos, pero es que yo creía que ya la vida de nosotros era diferente, porque ya no teníamos que hacerle caso a las tablas aquellas, porque Hebreo dice que el viejo pacto para nosotros es obsoleto. ¿Por qué es obsoleto? Porque es religioso. No haga, no haga, no haga. No dice, deja que el Señor haga. Es el Espíritu Santo que va a hacer, sino tienes que hacer tú. El viejo pacto, eso fue. Tenían ellos que hacer. La ventaja de nosotros, que tenemos que aprovechar, ¿eh?, es que con nosotros fue diferente por la sangre de Jesús. Dice el Padre, no, hombre, no te canses. Yo te creé para que tú fueras ejemplo, para que te rieras, para que te gozaras, porque te di todo lo de Jesucristo, está morando en tu espíritu y es lo que tú tienes que sacar. Ahora, quien lo tiene que sacar de ahí eres tú. Ese es el trabajo que tenemos. Un suponer, pasa a alguien que le hizo algo a usted, o se encuentra aquí en la iglesia, cúnchale, mira quién está ahí. Déjame ni pasarle por al lado, porque no es verdad que yo lo voy a saludar. No es verdad, me hizo una cosa muy grande. Entonces ya usted ve y dice, ay, pero mira quién está ahí. Espíritu Santo, mira quién está ahí. Y el Espíritu Santo le dice, mira tú. Porque, oye, tú sí te equipada. Tú tienes todo lo de Jesucristo. Entonces usted dice, después de todo, Señor, tú me dices tu amor, mi naturaleza es amor. Yo la amo, mira, yo la amo. Ya no me importa lo que me hizo. Yo la amo. Y se atreve a ir a darle un beso. Pero tenga cuidado, porque si la otra no está como usted, puede darle un buen trompón. Pero ya usted tiene que cambiar, porque usted va a dejar que el Espíritu sea el que haga. ¿Entendieron? Entonces, ahora vamos a ver hoy un Jesús un poco diferente. Porque no lo vemos así, ¿eh? Lo vemos nada más que como el Hijo del Dios viviente. Yo vine a la tierra y di mi vida por ustedes. No, Jesús hizo todo lo que la llenura del Espíritu le permitió hacer. Lo vamos a ver. El bautismo de Jesús. Página 1003. Mateo 3, versículo 13. Aquí vemos el bautizo de Jesucristo. Jesús, siempre me agrada pensar en cuando Juan bautizaba y Jesús venía de por ahí, caminando por esas lomas y Juan acechándolo porque el corazón lo hacía así. Y viene donde Juan y le dice, yo vengo a bautizarme. ¿Cómo? A bautizarte conmigo. Acuérdense que se supo de Jesucristo por Juan. Juan fue ese mensajero precioso que nada más vino a predicar que Jesucristo venía a la tierra. Lo que comía eran la langosta esa, los insectos, no la langosta que usted y yo comemos. Los insectos. Y se vestía con pieles. ¿Por qué? Porque él decía, yo vine a anunciar la llegada de Jesús, el Hijo de Dios. Yo no tengo que ver con más nada de la tierra. Y no le importaba. Cuando ve a Jesús frente a él, dice, Jesús, sí, tú me tienes que bautizar. Esto es lo justo. ¿Qué significa eso? Esto es lo justo. ¿Qué pensó Jesús? Si yo no me bautizo, si yo no comienzo a hacer las cosas que voy a pagar por el hombre, no voy a cumplir con el propósito de mi Padre, ni su voluntad. Yo, el bautismo en agua, es bautismo de arrepentimiento. No me tengo que arrepentir, pero yo vengo a pagar por los pecados del hombre y los hombres sí se tienen que arrepentir. ¿Entendieron? Entonces, él viene, dice Juan, bueno, lo bautiza. Pero ¿qué pasa? Que una paloma, el Espíritu Santo, se posa sobre el hombro de Jesús. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. El Espíritu lo llenó. Lo llenó. Y ahí vino la llenura del Espíritu en Jesús. Así es que Jesús pudo hacer todo lo que hizo. Acuérdense que vino como hombre Él usó su naturaleza divina y si vino como hombre, tenía que tener lo que los hombres un día iban a tener para poder hacer la misma obra que él hizo. ¿Eh? Entonces sale Jesucristo de ahí, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y ya vemos otro Jesús. No el mismo Jesús cuando estaba chiquito jugando pelota con los amiguitos. Ya no vemos ni siquiera al Jesús que se defendió con los doctores de la ley porque estaban hablando disparate. Y él ya iba conociendo su naturaleza humana, que era lo que usó, que el Padre Celestial era su papá. Amén, porque esto fue poco a poco, ¿sabes? Porque si no, era un monstruo lo que nos mandaron. Y esto no es de monstruo. Entonces, quiere decir que Jesús siguió jugando, se portaba bien, ayudaba a su papá, a su padre putativo, que era San José, y todo lindo. Pero búsqueme en la Biblia un milagro que hizo Jesucristo antes del bautismo en el Espíritu. No hizo ni un milagro. ¿Por qué? Porque él todavía no tenía la llenura del Espíritu. No me venga con religiosidad a querer juzgarme. Lea las Escrituras y pase ese tiempo estudiando. Que entonces la revelación le vendrá clarita si no la ha tenido todavía. ¿Pero y qué se cree, mamá Sarita? ¿Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Claro que sé que es el Hijo del Dios viviente. Si no, yo no estuviera aquí arriba. Pero lo que te quiero llevar es al compromiso que tenemos nosotros cuando ya tenemos lo mismo que Jesús. Amén. Bueno, entonces salió lleno del Espíritu. Ay, Jesús, lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto y lo tienta a Satanás. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. No estaba actuando, pero estaba ahí. Amén. Entonces se defiende. Se defiende con la palabra. ¿Por qué se defiende con la palabra? Ya está lleno del Espíritu. Y se defendió con la palabra como nos manda la palabra. Entonces salió de ahí, ya ustedes saben, con toda esa fuerza, ese poder y esa energía del Espíritu. Esa llenura en Jesucristo. Que fue la llenura más grande del Espíritu que alguien ha tenido en la tierra. Y ahí comenzó él, su ministerio, y comenzó a hacer milagro, y comenzó lo que usted ha leído 20,000 veces, pero el Señor quiere que de ahora en adelante lo leamos diferente. Y nos pongamos cada uno de nosotros. No tengo de qué quejarme. No tengo que ver en mí que no, porque yo hice esto y yo hice lo otro. Oiga, ¿cuántas veces Jesucristo le va a decir que todos sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántas veces se lo va a decir? Usted se ha salvado por la gracia, porque si no ya le hubiera dado un trompón. Si lo dice Él, lo dice Él, que es el camino, la verdad y la vida, y hay que creerlo. El Satanás le dice, tú eres pecador. Y usted le dice, pecador serás tú, porque yo no tengo pecado. Y tú sabes que yo no tengo pecado, porque la Escritura lo dice. A mí no me moleste, porque si me molesta, te saco esta Escritura. Ese es el pueblo que necesita Jesucristo. Pero no un pueblo llorón. Un pueblo llorón. Que me van a poner a hacer este trabajo. Yo no lo puedo hacer. Porque es que yo tengo pasado. Oiga, si usted le pertenece a Jesucristo, no tiene pasado. Por eso estoy yo aquí parada, con 85 años. Porque los de 20, 25, 30, no lo quieren hacer, no se atreven. Porque nada más tienen en su corazón que no son dignos. Oiga, no vamos a ser dignos nunca. El que es digno es Él, pero si Él dice que nosotros somos, pues tenemos que creerle. Tenemos que creerle. Siempre les recuerdo que en la Biblia no he visto un solo pasaje que Jesucristo se llene de gozo y diga, fulanita, fulanito, nunca han pecado. ¡Qué preciosos son! Si todos ustedes fueran como fulanito y menganito. Pero como Él no quiere saber de la religiosidad y la naturaleza de Él es amor y nos las ha pasado a nosotros, Él dice, mi hijo, tus pecados te han sido perdonados. Ahora te voy a usar, pero deja usarte y no te tordía diciéndome que tú pecaste. Que yo sé que tú pecaste. ¿Tú crees que hoy en la cruz yo no pensé en ti? Claro que pensé en ti. Pensé en todos los que iban a ser un día cristianos. Entonces, se necesita saber ya quiénes somos. Si cometes un pecado, bueno, abogado tienes. Pero, poco a poco, el pecado no va a tener eso que tiene en nosotros, sobre todo en la juventud, ¿verdad? Porque está todo lleno de pecado. Oiga, la televisión está fatal. Las mujeres no valen dos cheles. Enseñando sus cuerpos. Yo creo que el hombre, la petición al Señor va a ser, convierte a todas estas mujeres. Porque así como cuando le ponen un plato de comida y usted se lo come todo, y dice, ay, que me cayó mal porque comí demasiado. Oiga, ¿sí va a pasar? Porque es cuerpo por donde quiera, por no decir las palabras, la parte del cuerpo. Y ellas están felices. Y una operación y mañana otra operación. Porque mira, me queda el chichoncito aquí. No, pero mira, aquí me queda algo. Y mira, esta ruguita todavía se me ve. Oigan, ellas no saben, porque la cirugía plástica fue ayer, ellas no saben si llegan a 85. ¿Cómo van a estar a los 85? Ya no hay pellejo. Cuando vayan, yo quiero que tú arregles. Dirán, pero ¿cómo te arreglo si no tengo dónde coger? El que tiene ya cierta edad sabe que los brazos se quedan sin grasa. Y usted dirá, ay, qué bueno, no voy a tener grasa en los brazos. Así de lindo se le quedan. Así de lindo se le quedan. Entonces, si ella, de los 20 en adelante, de los 18 en adelante, se han sacado la grasa de todas partes, ¿cómo van a estar? ¿Eh? Por eso que Jesucristo nos está hablando de la gracia. Para que todo el mundo lo reciba, aleluya, se conforme con lo que tiene. Entonces, lo que uno tiene, uno le dice, Jesucristo, arréglalo ahí un poco. Para que siquiera me puedan ver. Pero el espíritu, ¡ay! ¡Que arde! Eso es lo que quiere el Señor de usted. Y quiere de mí. Entonces, ese Jesucristo, en ninguno de los pasajes que podemos leer, no hizo nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Él le dice a la samaritana, ay, a mí me encanta, eso a mí me desrienga. Jesucristo, el Hijo de Dios, pero vino a la tierra con la naturaleza humana. Él tuvo la llenura del Espíritu y por la llenura del Espíritu hizo lo que hizo. Y le dice a la samaritana, si tú supieras el don de Dios, si tú supieras quién es el don de Dios, y te está diciendo hoy a ti, si tú supieras que el don de Dios vive en ti. Claro, después le dijo, y si tú supieras quién yo soy. ¿Pero qué le quiso decir? Sin el Espíritu Santo, yo no iba a poder hacer lo que yo voy a hacer. Sin el Espíritu Santo, tú no puedes hacer nada que le agrade al Padre y me agrade a mí. Si tú todavía quieres seguir llevando tu vida, tú no me estás agradando. Si tú me dices, yo no puedo, entonces sí. Los hombres tienen la desventaja de que desde que nacieron, y ahora no, ahora sí, porque ahora usan todos los colores, los hombres se visten como mamarrachos, perdónenme. Y la moda de las mujeres ya las tienen y de todo. Pero hubo un tiempo en que los papás decían, no me lo viste de rosado, no me le ponga esa batica rosada. Y según iban creciendo, no llore, que los hombres no lloran. Y fueron creando estos hombres que después se casaban y se divorciaban. Porque eran machotes. Con Jesucristo no hay machotes. Con Jesucristo hay hombres que se humillen ante Él. Y le digan, oye, ya yo sí he entendido cómo fue la cosa. Tú vas a hacer la obra en mí por medio del Espíritu Santo. Porque yo te voy a dejar a ti, Espíritu Santo. Pero es intimidad con Él. En esa intimidad, cuando usted ve a alguien que le interesa, y ya usted sabe, comienza la locura, no de la cruz, sino de la cabeza. ¿Qué usted hace? Espera que el Espíritu Santo le diga, oiga, voltee la cara. No, el Espíritu Santo es un caballero. Espera que usted le diga, Espíritu Santo, mira lo que tengo enfrente. ¿Y qué hago, Espíritu Santo? Porque te digo sinceramente, no me lo quisiera perder. Pero esa es mi carne. Y ya mi carne no funciona. No, yo tengo a mi esposa esperándome en mi casa. Y ella no se porta muy bien, pero tú me la diste. Y allá voy. Yo sé que cuando llega, me dice, ¿dónde estaba? Pero dime dónde estaba. Y no sabe que yo tenía una conversación contigo y que por ti, Espíritu Santo, que moras en mí y eres el que vas a hacer la obra, yo no hice lo que pensaba hacer. Amén. Ese es el pueblo que está buscando a Jesucristo. Y te cogió a ti y me cogió a mí. Y no le podemos decir que no. Y ustedes, por amor al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo y a mí, oiga, tienen que hacer caso. Porque cuando yo me encuentro con Jesucristo, cuando no me encuentro con Jesucristo, oiga, yo no quiero que él me diga, mire, princesa, pase. Pero, oiga, no sé cómo te predicó, porque se quedaron igual. No, mentira, él no va a decir eso. Pero, qué lindo que todos nosotros estuviéramos en ese mismo sentir. En ese mismo sentir. Qué fácil, no es fácil. Usted amanece algún día, ¿verdad? Que usted no quisiera venir las estrellas. Entonces se acuerda, Espíritu Santo, mira, lo que va a salir de mí es el gozo del Señor. Y por su palabra, por su boca, palabras dulces. palabras, como le decía Jesucristo, a los pecadores. Aleluya. Porque todo esto es para decirle que todo lo que hizo Jesucristo, que dice en su palabra, usted lo va a poder hacer porque Él le ha dado todo. Él no se quedó con nada. Y ahora el cuerpo de Cristo en la tierra es humano, sus pies, su abrazo, su beso, estar constantemente animando al pueblo de Dios para que no decaiga, para que nada lo haga decaer, para que use las armas espirituales, para que tenga este conversado con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Oigan otra cosa que hacía Jesús. Jesús llegaba de su ministerio, oiga, cansadito, porque tenía la naturaleza humana igual que usted y que yo. Ay, había hecho qué sé yo cuántas. Se habían sanado qué sé yo cuántos enfermos. Había liberado qué sé yo cuántos demonios. Había hecho y eso, hecho y esto. Y llega cansado. Y todos los discípulos llegan y dicen, ay, qué bueno, ahora vamos a dormir. Y los discípulos, me imagino yo, que se acostaban. ¿Y qué hacía Jesucristo? Se iba a hablar con su Padre. Noche por noche. Porque con su Padre averiguaba él lo que el Padre quería para el otro día. ¿Ustedes se imaginan esa conversación entre Jesús y el Padre? La samaritana. Jesús, mañana te toca. Alguien precioso para mí. Mañana te toca una samaritana. Padre, ¿y te olvidaste que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí? Pero es mía. Yo soñé con ella. Yo soñé que había sido muy maltratada por 5 hombres en un pueblo que todo el mundo le dice lo que es ella. Mañana, Jesús, a las 12 del día, cuando se vayan a hacer la compra para saciar sus estómagos porque tienen que comer, tú esperas esa criatura preciosa que va a ser tuya y mía, porque el Espíritu va a hacer la obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los días, tenemos que hacer lo que hacía Jesús. Hoy yo no he orado. No, no, ya eso de orar. Ya usted, mejor diga, no, hoy no he conversado. Porque eso de orar se ve como muy lejos, ¿sabe? Ok, venimos, alabamos, adoramos, glorificamos, usted alaba, usted adora. Ok, todo eso hay que hacerlo. Pero hay el momento de la conversación. Del conversado, cuando usted lea siquiera un versículo de la Biblia. No se olvide de eso. Entonces, ya sabemos que nada, que todo lo que hizo Jesús fue a través del Espíritu Santo. Entonces, que todo esto que se dijo hoy, no se vaya de su mente y de su corazón. Amado, ¿qué te pasa? Que no se vaya de su corazón. Ni te voy a decir nada, ¿sabes? Porque si crees que no vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, ya ustedes saben. Es esa comunión con ese Dios todos los días. Pero ¿qué va a pasar? Que usted hoy está gozoso. Usted hoy está dispuesto. Mañana lo hace, pasado lo hace. Pero al tercer día, compadre, entre el diablo y su intelecto, lo hacen caer. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Dejan al Señor. Ay, ay, ay. Ya yo lo dejo porque ya yo pequé. Oiga, cuando uno peca, ¿usted no se acuerda cuando chiquito? Le daban una pela a los niños y los niños entonces se refugiaban en la mamá. Ella fue la que te dio la peli. Ella fue la que te dio la peli y tú vas para donde ella. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que si usted peca, tiene que ir a donde él. No dejar ni que pase un minuto, sino ir donde él. Tú ves, Señor, yo sé lo que tengo que hacer y no lo hice. Y el Señor le va a acordar que ya usted ha sido perdonado. Pero que el volver a él, el usted sentir dolor porque volvió a pecar, eso le agrada a él de que usted se haya arrepentido de eso. Pero quiere que ya no piense más en eso, sino que entonces lo busque con más ahínco. ¿Entendieron? Yo creo que ya por hoy está bueno. Y vamos a ver si todos los que estamos aquí vivimos esta revolución. Porque el que no viva esta revolución no va a ser partícipe de lo que viene. Cuando uno conoció a Jesucristo y recibió a Jesús como Señor y Salvador, le hablaban de todas aquellas manifestaciones que iba a haber y que han habido. Y se está esperando la manifestación más grande de Dios. Pero esa manifestación, antes nosotros creíamos que no teníamos que hacer nada sino esperarla. Y el Señor nos dice, esperarla. No, usted no tiene que esperar nada. Eso ya está planeado y se va a dar. Usted lo que tiene es que prepararse para ese momento. Porque los tengo que usar a ustedes. Ya con esto, Padre Celestial, creemos que esta iglesia más que vencedores, todos, de ahora en adelante, no vamos a hacer nada sin que tú seas, Espíritu Santo, el que nos guíes. Tú estás oyendo siempre al Padre y a Jesús. Y tú nos quieres decir todo lo que del Padre y de Jesús. Lo que pasa es que a veces tenemos los oídos medio sordos, los oídos espirituales. Pero esta iglesia, unánime y en un mismo sentir, te dicen hoy, Espíritu Santo, haz de nosotros lo que el Padre y Jesucristo quieren. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.